Buenos días, bienvenidos a esta Casa de la Iglesia, a la Conferencia Episcopal Española, para dar cuenta del trabajo que ha realizado esta semana la Comisión Permanente en su reunión número 272. Hay tres reuniones al año de la Comisión Permanente y a fuerza de años sale el número de reuniones. Esta semana, además, durante los trabajos de la Asamblea de la Comisión Permanente, hemos tenido la confirmación del viaje del Papa León XIV a España, que supone ese motivo de alegría que expresaban ayer los cardenales de la Iglesia en España, también el presidente de la Conferencia Episcopal y, en el fondo, pues toda la Iglesia española. Para dar cuenta del trabajo de esta comisión permanente está con nosotros, como es habitual, don Francisco César García Magán, el ex obispo auxiliar de Toledo, secretario general de la Conferencia Episcopal y también portavoz de esta Conferencia Episcopal.
Bueno, pues de nuevo, buenos días a todos y a todas ustedes, la mayoría caras conocidas después de tanto tiempo, y también a los gráficos, que no se les ve, pero están ahí detrás de las cámaras y detrás de las cámaras de fotográficas, ¿eh? Pues como decía don José Gabriel, hemos tenido los días 24 y 25, o sea, ayer y antes de ayer, la reunión de la Comisión Permanente, que como él decía, son tres convocatorias al año, y somos unos 30 obispos, como saben ustedes, porque incluye a los miembros de la Comisión Ejecutiva, que somos 9, a los presidentes de las comisiones episcopales, de la Conferencia Episcopal, y a los arzobispos metropolitanos de España, más el arzobispo castrense, también, que además es paisano de don José Gabriel. Y esos unos 30 obispos somos los que constituimos la Comisión Permanente. En esta Comisión Permanente se ha dado el visto bueno a las líneas pastorales para el cuatrienio 26-30. Las líneas pastorales se configuran para un cuatrienio, habían terminado en el año 25. La Asamblea Plenaria de noviembre ya aprobó básicamente estas líneas. Hubo una serie de aportaciones que las que han trabajado una comisión coordinada por el presidente de la Conferencia Episcopal, por Monseñor Don Luis Argüello, y ahora se ha presentado a la permanente porque la plenaria delegó en la permanente, pues ya el incluir esas aportaciones, esos comentarios de la plenaria de noviembre, y ya se han aprobado. Llevan por título Poneos en camino, una experiencia de peregrinación. Se realiza un discernimiento sobre el camino recorrido por la Iglesia en España en el cuatrienio anterior, y en la segunda parte se abordan prioridades para la acción, para este cuatrienio. Esas prioridades, entre otras, se subraya la evangelización, la celebración del domingo como momento importante semanal de no solamente de celebración, sino de concienciación del pueblo de Dios, de lo que son los bautizados, y la reflexión sobre la Iglesia en el territorio, con todo lo que implica de presencia, de atención pastoral, etcétera. En la tercera parte se habla de la metodología de acciones y actitudes que se quieren subrayar, y en la cuarta parte pues se recogen las acciones en concreto de las comisiones episcopales, sean de las propias de cada comisión, sean de aquellas que lo que se ha venido trabajando también y subrayando en el último cuatrienio, de transversalidad, de trabajos comunes entre varias comisiones episcopales. El texto ha tenido una participación amplia de los obispos, se han dedicado al menos 2 plenarias para ello. También se ha trabajado en las provincias eclesiásticas, se han hecho aportaciones cada una de las provincias eclesiásticas y el personal de esta casa, no solamente los obispos, sino también los directores de las comisiones. Con el presidente ha habido un equipo de directores de distintas comisiones que han apoyado. Estas líneas pastorales también quedan de alguna forma abiertas en el sentido para ser complementadas, integradas con el mensaje que su santidad el Papa León XIV pues nos va, si Dios quiere, a brindar el próximo mes de junio a todas las iglesias de España y a todas las realidades eclesiales de España y a toda la sociedad. Próximamente pues serán publicadas en la página web, porque ahora hay una labor última de revisión a la luz de las aportaciones que se hicieron ayer. Se publicarán en la página web y luego ulteriormente también en texto escrito. También otra iniciativa que se ha presentado a la permanente, que ya se habló y se aprobó la pasada plenaria del mes de noviembre, es la creación de una escuela de verano, de la Conferencia Episcopal. Este proyecto surge como iniciativa de la Comisión para las Comunicaciones Sociales. La permanente de septiembre y la plenaria de noviembre encarga a la Secretaría General que coordinara esta iniciativa, porque afecta a distintas comisiones, y entonces hemos trabajado en equipo con directores de comisiones implicadas, seminario, doctrina de la fe, comunicaciones sociales, vida consagrada, pastoral social, liturgia, y don José Gabriel pues hace de secretario de esa comisión, en la que coordina un servidor por encargo de los obispos. Encargaron que coordinara esta iniciativa a la Escuela de Verano. En esta permanente hemos presentado ya un plan detallado con ideas cómo concretar pues los objetivos de esta Escuela de Verano, que sería pues ofrecer un cauce de formación para laicos. Es decir, las comisiones ya organizaban cursos de verano específicos pues para sacerdotes, para seminaristas, para religiosos, para religiosas, y ahora queremos abrir la perspectiva en un horizonte amplio, en una línea también de diálogo, fe, cultura, en una línea de ofrecer una reflexión no solamente a la Iglesia española, sino a la sociedad, a todos aquellos que quieran participar, y entonces pues ofrecer un diálogo sobre temas interesantes. El proyecto, ya aprobado en la plenaria, ha sido ratificado ya en su estructura por la comisión permanente. Habrá un consejo académico. Cuenta con el paraguas académico de la Universidad Pontificia de Salamanca, que como saben es la universidad así llamada del Episcopado Español, y vamos a trabajar en el desarrollo de los cursos propuestos. Entonces ya ulteriormente tendrán ustedes información ulterior sobre esta iniciativa. Otro capítulo de la comisión permanente, como suele ser siempre, son informaciones de las comisiones episcopales y de otros órganos. En concreto, la Comisión para la Doctrina de la Fe pues ha preparado una nota doctrinal sobre el papel de las emociones en la experiencia de la fe. Fue presentada, eso fue un encargo que le hizo la Asamblea Plenaria de noviembre a la Comisión Episcopal, que ha cumplido ahora, y fue presentada por Monseñor Francisco Conesa. Ha sido aprobada por la permanente, porque así lo marcan los estatutos de la Conferencia Episcopal, que con una nota doctrinal de esa comisión tiene que ser aprobada por la permanente, y se hará pública próximamente, porque está ahora en una labor ulterior de redacción y con los aportes que se hicieron en estos días. También ha aprobado la permanente, que es competencia de ella, dentro del marco de la subcomisión para relaciones interconfesionales, la creación de un departamento para las relaciones con el Islam. Esta subcomisión de relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso la preside Monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla y actualmente administrador apostólico de la diócesis de Cádiz-Ceuta. Y con este nuevo departamento se quiere dar respuesta a los retos pastorales que está planteando el crecimiento de la presencia de fieles musulmanes en España, pues entre ellos el acompañamiento a familias con disparidad de culto, donde un cónyuge es cristiano y el otro o la otra es musulmana, la formación de sacerdotes, seminaristas, laicos para ese diálogo. En este sentido, se habló que ha habido sacerdotes ya en España que han estudiado en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes y Islámicos de Roma, ya conocido por el PISAI. Hay otros que están en el proceso, o sea que los obispos tenemos esa conciencia de la necesidad de personas formadas en ese ámbito. También la elaboración de materiales catequéticos para catecúmenos que procedan del Islam, y el fortalecimiento de relaciones institucionales con representantes de asociaciones y agrupaciones islámicas. Cabe decir que esto no es una cosa que se haya inventado la Conferencia Episcopal Española, puesto que otras conferencias episcopales de Europa ya tienen creadas estructuras para este diálogo, para estas relaciones. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Francia o la Conferencia Episcopal Italiana, desde hace años, trabajan en este aspecto, incluso con una producción documental doctrinal. La Comisión Episcopal de Educación y Cultura, que preside Monseñor Carrasco Rouco, obispo de Lugo, ha presentado un plan para impulsar la pastoral del deporte, la diócesis de España. Hay también un departamento de pastoral del deporte que se creó no hace mucho, y que lo coordina un sacerdote de Barcelona que ha sido deportista, ha sido olímpico en las Olimpiadas de Londres, y ha presentado un plan de trabajo, también con la posibilidad de ofrecer, dentro de ese paraguas de la escuela de verano, la que antes aludía a ustedes, un curso también sobre ese tema del deporte y la pastoral del deporte. También se le ha renovado, luego diremos de nombramiento, se le ha renovado su nombramiento como director de ese departamento. También se ha presentado el trabajo del Consejo General de la Iglesia en la Educación durante los próximos 2 años. Este organismo nace como fruto del Congreso de la Iglesia en Educación y aglutina, coordina ese ámbito de diálogo para todos los agentes de la Iglesia, religiosos, sacerdotes, diócesis, laicos, asociaciones, fundaciones que trabajan en ese ámbito. También se ha informado de las ayudas que ofrece la Comisión, la Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión, a la Iglesia en la Educación, para los colegios diocesanos. Y también ha informado y se establece un diálogo sobre las directrices, sobre la enseñanza online de la DECA, de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que necesitan los profesores para dar clase en primaria, en secundaria, en su caso en bachillerato, de formación religiosa. La Comisión Episcopal para Evangelización, Catequesis y Catecumenado, que preside Monseñor Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, ha presentado una reflexión sobre los ministerios laicales instituidos. Saben ustedes que esos ministerios a día de hoy son el ministerio de lector, de acólito y de catequista. Desde la reforma de Pablo VI, Ministeria Quaedam, cuando se suprimen las llamadas órdenes menores que había entonces para los clérigos, estos quedan los ministerios de lector y acólito como ministerios laicales, es decir, no implica ministerio ordenado y cualquier laico podía recibirlo. Pablo VI, el Papa Francisco especificó que al hablar de laicos no hay discriminación entre hombre y mujer. Entonces también las mujeres pueden acceder y de hecho ya hay diócesis en España. Se presentó el estado actual del cumplimiento de las orientaciones que se dieron por 5 años en el noviembre del 22. Hay diócesis de España que ya tienen mujeres instituidas como lectoras o acólitas o catequistas. Y también se ha planteado la posibilidad de crear nuevos ministerios laicales instituidos. Y eso es competencia de la Conferencia Episcopal. Está así reconocido desde la época de Pablo VI, San Pablo VI, Ministerio Quaedam y ulteriormente también la normativa del Papa Francisco. Entonces, el diálogo sobre este tema continuará en la plenaria. O sea que es un asunto el de los ministerios laicales que no es exhaustivo de esos 3 que están ahora instituidos, sino podría haber más. Por ejemplo, un ministerio para la caridad. Bien. La Comisión Episcopal para Liturgia, que preside Monseñor Lemos, obispo de Orense, ha informado sobre el proceso laborioso, intenso, ya desde hace un tiempo, de revisión de la traducción de la tercera edición típica del Misal Romano en español, es decir, la que estamos utilizando ahora en las iglesias. Después de, bueno, pues ha habido aportaciones de obispos, de sacerdotes, ¿no?, con vistas a mejorar esa traducción para hacerla más comprensible, más clara, pues a la hora de rezar sobre ese texto y también de escuchar, ¿no?, en la escucha de la celebración. También el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, don José María Albalat, ha adelantado los detalles de la campaña de la renta 2026 con la línea 105, por tanto, es próxima parada, antes de su lanzamiento el próximo mes de marzo. Otros temas del orden del día ha sido pues que la Comisión Permanente, como es de su competencia estatutaria, ha aprobado el orden del día de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 20 al 24 de abril. Que será previa al viaje del Papa, porque luego la siguiente será en noviembre, si Dios quiere, y ya pues habrá pasado el viaje del Papa. Además, ha dedicado un tiempo a temas de seguimiento y a temas económicos, pues como es habitual en las comisiones permanentes. En el capítulo de nombramientos, la Comisión Permanente ha nombrado al sacerdote don Raúl Tinajero Ramírez, sacerdote de de mi archidiócesis de Toledo, como nuevo director del secretariado de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida. Don Raúl Tinajero es conocido en esta casa y seguramente también por ustedes, porque ha llevado durante años la subcomisión episcopal de Infancia y Juventud, en sustitución del sacerdote don Luis Manuel Romero Sánchez de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, que por razones de salud pues dejó la secretariado. Quiero aprovechar para agradecer públicamente la misión, el trabajo generoso, fiel, eficaz, entregado que don Luis Manuel Romero ha realizado durante estos años, no solamente en la Comisión para la Laicos, Familia y Vida, sino que él también coordinaba la comisión del sínodo de esta conferencia episcopal. Él participó en las sesiones del sínodo, en el encuentro europeo y luego en la asamblea sinodal en Roma, y otros cometidos pues que también tenía encargados. Él participó también en la organización del Congreso sobre Vocaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, pues desde aquí el agradecimiento, la gratitud por su generoso servicio eclesial. Otros nombramientos han sido el de Sergio de la Fuente Cueto, sacerdote de la diócesis de Jaén, como conciliario de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía, de doña Rocío Calabuch y don Juan Eduardo Garrido Ballesteros, laicos de la archidiócesis de Granada, como presidentes nacionales del Movimiento Familiar Cristiano. El nombramiento de Fray Manuel Díaz Buiza, franciscano, como conciliario nacional del movimiento de dicho Movimiento Familiar Cristiano. El nombramiento de don Mario Sixto Picazo Robles, sacerdote de la archidiócesis de Granada, como conciliario general del Movimiento Juventud Obrera Cristiana, conocido por los JOT. Don Ignacio Morlanes Jiménez, laico de la archidiócesis de Zaragoza, como presidente nacional de dicho movimiento, Juventud Obrera Católica, JOC. El nombramiento de doña Irene Martín Ureste, laica de la diócesis de Zamora, reelegida presidente general de la Asociación Cristianos Sin Fronteras. El nombramiento de doña Anabella Barroso Arahuetes, laica de la diócesis de Bilbao, como presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. El nombramiento de don Emilio José Gómez Ciriano, laico de la archidiócesis de Madrid, como presidente de la Comisión General de Justicia y Paz. Y el nombramiento de doña María del Pilar de la Rosa Delgado, laica también de la archidiócesis de Madrid, como vicepresidente de la Comisión General de Justicia y Paz. Entonces, bueno, pues en resumen, esto es la temática, los trabajos a los que hemos dedicado este día y medio, que es lo que dura la comisión permanente.
Muy bien, pues vamos a dar paso al turno de preguntas sobre estos temas de la asamblea, de la comisión permanente. Y si hubiera algún otro tema de interés que a ustedes les parezca relevante, pues lo hacemos también.
¿Se recuerdan, por favor, el medio al que pertenecen? Gracias.
Vamos ahí. Llega el micrófono.
Este señor también.
Después, sí.
Ah, bueno, gracias.
Hola, buenos días. Yo vengo de La Sexta. Quería preguntarles si el Papa alertó en la reunión con ustedes del crecimiento de la extrema derecha y del racismo en España y si nos podrían dar algún detalle más de la visita del Papa.
Sí, con respecto a su primera pregunta, me remito a la nota que hemos publicado la Comisión Ejecutiva, que fuimos los que participamos en el día de ayer. Fuimos los que participamos el 17 de noviembre. Y entonces pues me remito a esa nota que hemos publicado. El encuentro con el Papa tuvo lugar hace 4 meses, como decía, y bueno, yo comprendo que la noticia ahora pues tiene quizá publicarla una lógica mediática y política que yo no termino de entender, pero ustedes sin duda sí la conocen, esa lógica, y no les resulta extraña. Y el interés principal del Papa en ese encuentro que tuvimos, como hemos señalado, el objetivo primario era subrayar la evangelización en España, es decir, el anuncio de Jesucristo, y ese es el principal motivo de la acción del Papa y de este viaje que el Papa va a realizar. Con respecto al viaje, bueno, pues ya ven que ayer tuvimos la confirmación oficial de las fechas por parte de la Oficina de Información de la Santa Sede y ha sido, pues por supuesto, un motivo de es un motivo de gozo, es un motivo de esperanza, es un motivo de alegría. Y bueno, y nos sitúa, aunque estamos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, nos sitúa en una especie de adviento, ¿eh? De adviento de preparación para la venida del Papa. Aunque estemos en Cuaresma, pues es una cuaresma tintada de adviento, porque esta Cuaresma, que nos invita a todos a vivir este tiempo, también nos va a invitar a todas las iglesias de España, a todos los fieles y a todas las personas, ¿no?, de en general, de buena voluntad, pues a prepararnos para recibir al sucesor de Pedro, que viene a confirmarnos en la fe, que viene a alentar nuestra esperanza, y también a nivel intraeclesial es un motivo para subrayar la comunión afectiva y efectiva que siempre el catolicismo español se ha caracterizado en la adhesión a la sede de Pedro, porque no podemos olvidar que sin esa comunión real, efectiva, con el Papa como sucesor de Pedro, no hay Iglesia católica. Y esa comunión, en primer lugar, nos afecta a los obispos, puesto que él preside el colegio, es la cabeza del colegio episcopal, como dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el capítulo 3 sobre la Constitución Jerárquica de la Iglesia, pero no solamente para los obispos y sacerdotes, sino para todos y cualquier fiel laico. Si no hay comunión con el sucesor de Pedro, si no hay sucesor comunión con el Papa, no hay Iglesia católica.
Buenos días, Nicolás Cárdenas de Ciprensa. Nicolás Cárdenas de Ciprensa, IWTN. Le pregunto por los dos temas de alguna manera, pero en otra versión. Hemos asistido a la publicación de filtraciones sobre esa reunión, poniendo en boca de obispos y de personas que hubieran podido tener conocimiento de la reunión. Luego sacan la nota y parece que sigue habiendo obispos que abundan sobre la materia, o esta mañana creo que ha habido alguno que ha hablado sobre el tema. En paralelo, desde hace unos meses se viene hablando de la visita del Papa y todo el mundo habla de la visita del Papa sin que esté confirmada. Obispos han adelantaron las fechas que se han confirmado hoy, miembros de los equipos han hablado sobre los trabajos preparatorios. La pregunta es, ¿qué palabra pueden ofrecer a quienes están un poco perplejos por este comportamiento, más propio de intereses políticos partidistas o de lo que suele pasar en el ámbito político y que pueden producir un cierto escándalo, al menos en algunos fieles? Y si no está esta actitud no resulta un poco contradictoria con la indicación del Papa en su mensaje de Cuaresma de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo en el sentido de que el Papa no se puede defender de lo que se ha filtrado, se ha dejado de filtrar y podría afectarle. Muchas gracias.
Sí, con respecto a la primera, mire usted, eso tuvimos un encuentro de carácter privado con el Papa, los 9 miembros de la Comisión Ejecutiva, entonces yo no hablo de una reunión privada, no se habla de las conversaciones que se mantienen con el Papa a ese nivel. Lo mismo que, por ejemplo, cuando hay conversaciones a ese nivel en el ámbito de las autoridades del Estado, sentido amplio, estatal, autonómico, local, se mantienen en un nivel de reserva y en un nivel de confidencialidad. Por lo tanto, yo de una reunión privada no voy a hablar. He dicho y me remito de nuevo a la nota que los tramos generales de lo que se habló en esa reunión, que queda recogido en esa nota. Con respecto a la visita, fue ayer cuando tuvimos la confirmación. Por parte de esta conferencia episcopal y de esta oficina de información, jamás hemos dicho, no hemos dicho nada hasta que no se ha confirmado, ¿no? Se ha hablado de posibles propuestas, se ha hablado de posibilidad, de probabilidad, porque, por ejemplo, se dio algún paso, como la creación de la página web, ¿no? Pero era como una probabilidad, una posibilidad, porque hasta que no, eso desde la reunión que mantuvimos el 9 de enero, hubo esa reunión en la Secretaría de Estado en la que participamos el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal arzobispo de Barcelona, el obispo de Canarias y un servidor. Y ahí siempre se dijo, se habló de probabilidades y se quedó muy claro, porque el Papa tenía que aprobar fechas y, por ejemplo, el programa de la visita todavía no está sin confirmar. Sabemos los lugares, pero luego el programa de actos de cada visita, oficialmente, dice, ¿usted ha habido filtraciones? Pues no lo sé. Vamos, sí lo sé, pero no lo sé. Pero el programa, no lo sé de facto, pero de derecho el programa está sin confirmar todavía, no aparte de la Santa Sede. Luego ha hecho usted una mención interesante al mensaje de Cuaresma del Papa. Pues sí, es muy interesante que lo meditemos todos y lo reflexionemos todos, y que lo pongamos en práctica también.
Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Ojo, no sé si volver a repreguntar, pero bueno, me voy a arriesgar. La nota de la Comisión Ejecutiva, que no terminamos de entender si es un desmentido o no, se refiere a una información del País, pero hay otros medios que han publicado con mayor extensidad y con otros detalles, incluso entrecomillando, hablando literalmente de Vox, etcétera, etcétera, como Vida Nueva, a los que no se les ha incluido en la nota. Quería saber si se da por válido esa información de los compañeros, por tanto, o no. Eso por un lado. Y luego sí que me gustaría preguntar por dos cuestiones, si quiera rápidamente. Una por la cuestión de las víctimas de abusos. Hace un mes se firmó un acuerdo con el Ministerio del que no hemos vuelto a saber nada. Quería saber si hay algún detalle más en ese sentido o no. Y luego me gustaría aclarar una cuestión respecto al tema del obispo Zornoza. Quería saber cómo están viviendo en la Conferencia Episcopal ese asunto. Entiendo que se ha debido hablar en la permanente de ello. ¿Y cuáles son los pasos que hay que dar a partir de ahora? Gracias.
Sí, don Jesús, con respecto al primer tema que usted plantea, pues yo reitero que la remisión a la nota de la Ejecutiva. Ahí está dicho de lo que se habló, de cómo se actuó y en qué contexto se hizo. Con respecto a la víctimas de abusos, efectivamente se firmó un acuerdo con el Gobierno por parte del presidente de la Conferencia Episcopal, el presidente de Confer, y en ese acuerdo se prevé el desarrollo de un protocolo, y es lo que se está haciendo ahora, que es con lo que se está haciendo ahora. En ese momento, cuando se firmó ese protocolo, hubo unos diálogos intensos por ambas partes de trabajo, pero con una intencionalidad de querer llegar a buen puerto. Y ahí, entre otras cuestiones que planteó la Conferencia Episcopal y Confer, porque hay que subrayar que en esto hemos sido totalmente de acuerdo y todo lo que se ha hecho ha sido siempre en sintonía, en comunión y con el acuerdo de Confer. Es decir, Confer, como saben, son la conferencia de religiosos y religiosas. Era el tema de la fiscalidad, es decir, que las reparaciones dinerarias estuvieran exentas de fiscalidad. Eso era una petición que nos había llegado por parte de víctimas que ya habían sido reparadas en el ámbito judicial y extrajudicial, y esa cantidad que habían recibido pues tenían un carácter tributario. Entonces se presentó, el Gobierno aceptó, y también otra cuestión que se puso en ese proceso de negociación pues era que se abriera esa, pidió la Iglesia, pidió la conferencia, pidió Confer, que esa reparación se abriera a todas las víctimas, es decir, a las víctimas de otros sectores extraeclesiales y extrarreligiosos, educativos, familiares, sociales, etcétera, como desarrollo de la Ley de Protección a la Infancia y Juventud. Y eso también se tiene que desarrollar, aunque también está recogido en ese acuerdo. Se está trabajando en desarrollar ese protocolo que marca el acuerdo a tres bandas: la Conferencia Episcopal Confer, por un lado; dos, por parte del Defensor del Pueblo, puesto que ese protocolo activa un procedimiento en el que tiene una participación y un desarrollo la Oficina del Defensor del Pueblo; y tercero, el propio Gobierno, en este caso a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que es el que lleva la negociación.
Vamos aquí, Almudena primero y luego tú.
Un cámara. Perdón. En la mano también, un cámara. Perdone, es que como eran tres, disculpe. Perdón. Sí, a la pregunta que ha hecho, no se ha hablado. En la comisión permanente no se ha hablado del tema. No se ha hablado de Monseñor Zornoza, la pregunta que usted ha hecho.
Hola, buenos días. Almudena Hernández, de Servimedia. Ayer se dijo con las declaraciones que se pasaron desde la conferencia episcopal para valorar la visita del Papa, que tenía una doble vertiente, un lado pastoral y otro lado pues como visita de Estado. Usted, que ha sido medio diplomático, me gustaría preguntarle pues bueno, cómo se está trabajando con las autoridades en el tema de la visita de Estado y si están dando ahí algún paso. Y también con las informaciones que se han publicado estos días, si tiene relación pues la confirmación de la visita del Papa con los pasos que se han dado desde la conferencia episcopal en materia de abusos o tema de regularización de migrantes. Gracias.
Sí. Bueno, permítame primero que le haga una pequeña matización. Servidor no ha sido medio diplomático, ha sido diplomático entero, porque he dedicado no pocos años de mi vida, además de mi primera juventud, he dedicado lo mejor de mi vida, de mi juventud, lo he dedicado al servicio diplomático de la Santa Sede. No sé si para suerte o desgracia de la Santa Sede, pero sí para suerte mía, porque he aprendido muchas cosas y fue una experiencia muy positiva. Bien, efectivamente, podríamos decir que esa visita del Papa tiene esa doble cara que usted ha marcado muy bien, ¿no? El sentido pastoral de la visita del Papa a las iglesias de España, a las realidades eclesiales, que viene a confirmarnos en la fe, a confirmarnos en la comunión, ¿no? Pero por otra parte, el Papa a nivel internacional, como saben ustedes, es un jefe de Estado. La Iglesia Católica tiene un estatus en el ámbito de las relaciones internacionales y del derecho internacional que no lo tiene ninguna otra confesión religiosa, puesto que es un sujeto de derecho internacional. Y entonces ahí se inscribe su visita también con esa dimensión oficial, como señalaba usted, lo cual implica pues una serie de actos protocolarios, desde que llega el Papa, de encuentro con sus majestades los reyes, posible encuentro con otras autoridades, otros poderes constitucionales del Estado, ¿no? Y eso también sirve, yo creo, eso más allá del mero aspecto protocolario, porque a veces se piensa que estas cosas protocolarias son secundarias o son de cuatro frikis que se dedican a poner banderas o a poner alfombras rojas o no sé qué, o que nos dedicábamos a ello. Sin embargo, eso implica, miren, en el ámbito internacional el lenguaje de los signos, ese lenguaje que llaman ustedes no verbal, es tan importante como lo que se dice. Lo que se hace es tan importante lo que se dice. Todos esos detalles yo creo que sirven para mejorar, para intensificar las relaciones, en este caso de la Santa Sede con el Estado español, y eso por ende pues va a repercutir, puede repercutir en el bien común de toda la sociedad española, ¿no? También yo me remito al artículo que ha publicado Monseñor Argüello en un medio nacional prestigioso que está aquí representado, donde habla de esa doble cara del viaje. Luego me preguntaba usted si tiene relación con la materia de abusos. No, mire usted, porque
abusos y migración con la aceptación del viaje.
Sí, abusos y migración. No, mire usted, esto estaba el tema de la inmigración, la posición de la Iglesia, como saben, el tema de inmigración viene de mucho tiempo atrás. Porque ya la Iglesia, instituciones de Iglesia se sumaron, o sea, no queda el cortoplacismo de este proyecto de decreto ley que presentaba el Gobierno, porque ya con la ILP, con la Iniciativa Legislativa Popular, la Iglesia se sumó y eso viene de mucho antes, ¿no? Y el tema de los abusos, no, estábamos negociando con el Gobierno desde hacía tiempo en ese protocolo que se plasmó en enero, por lo tanto antes, o sea, que no ha sido como un colofón o un corolario la visita del Papa por estos dos temas, sino que, bueno, ha discurrido en paralelo y en ningún momento se condicionó ni a una cosa ni a la otra la visita del Papa. Y es más, voy a aprovecharle también para comentarle a usted una cosa y a los compañeros. Y es que no es cierto, como se dijo en algunos ámbitos, que la Santa Sede nos había obligado a firmar ese acuerdo con el Gobierno. Se informó a la Santa Sede, a la Santa Sede le pareció muy bien, pero fue y ha sido una iniciativa en este caso de los obispos de España y de Confer, pero no hubo ningún mandato ni ninguna imposición por parte de la Santa Sede para que firmáramos ese convenio. Eso también. Lo que, reitero, nosotros lo que hemos hablado y pusimos encima de la mesa de negociación son esos dos aspectos que les comentaba, lo de la exención fiscal de las reparaciones y que se consideraran a las víctimas, a todas las víctimas. Entonces, cuando se llegó a un punto de acuerdo en esa negociación, se firmó ese protocolo, ese acuerdo que sirve de base para el protocolo que antes le decía yo a don Jesús, que se está trabajando en ello.
Un cámara había levantado la mano. Pero es que había venido antes.
Buenos días.
Los pobres ahí.
Soy Carolina, del País. Tengo dos preguntas. Una es sobre el acuerdo firmado con el gobierno para reparar las víctimas de la pederastia. Si la Iglesia tiene pensado publicar una actualización de los casos de abusos que conoce y también el número de víctimas. Y la otra pregunta es porque tras el apoyo de la Conferencia Episcopal a la regularización de inmigrantes, varios grupos y partidos de ultraderecha han atacado esa posición y les ha acusado de ser enemigos del pueblo español, que se enriquecen con la inmigración de personas en situación irregular, incluso que están más cerca del demonio que de los pobres. ¿Qué le responde a estos grupos, a algunos partidos políticos con representación en el Congreso y otras instituciones?
Gracias. Bien, a la primera pregunta de usted, cada año la Oficina de Protección de Coordinación de la Conferencia Episcopal de las Oficinas de Protección de Menores es en marzo cuando presenta los datos de actualización en el mes de marzo. Y por lo tanto, en la próxima plenaria del mes de abril, pues se presentará también esos datos a todos los señores obispos, los datos de actualización de los nuevos casos y de cómo va trabajando, nos informa la Comisión del Priva, que es totalmente autónoma a nosotros, y en la Comisión Priva la que viene a la plenaria y nos informa de cuántos casos se ha presentado, cuántos han resuelto y tal, porque es que yo no lo sé hasta que ellos no lo presentan, porque trabajan totalmente ajenos a nosotros, en el sentido con una, no solamente una autonomía, me atrevo a decir más, con una independencia total con respecto a nosotros. Mire, con respecto a la legalización de inmigrantes, la Iglesia Católica y los obispos en concreto, pero no solamente los obispos, y muchas instituciones de laicos y laicas y de religiosos y religiosas, lo que hacemos es anunciar el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que son las preguntas de ese examen final que a todos nos van a hacer al final de la vida, que es el examen más importante de nuestra vida, y que bien, que vamos con las preguntas sabidas al examen. Cuando éramos estudiantes, hubiéramos ido a un examen con las preguntas sabidas, diríamos, ¡qué maravilla! Aquí sabemos las preguntas, pero no son fáciles de responder desde la praxis, no desde la teoría. Y dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a verme, fui forastero y me hospedasteis. ¿De cuándo, Señor, te vimos en esa circunstancia? Y del Señor, cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es así. Mire usted, cuando se defiende la integridad, habrá momentos que defendamos aspectos de la doctrina social de la Iglesia que molesten a unos. Habrá otros momentos que defendamos otros aspectos de la doctrina social de la Iglesia, pues que molesten a otros. Pues bueno, pues así es el Evangelio, ¿no? El Señor cuando predicaba, había momentos que todos le aplaudían, cuando multiplicaba los panes, ¿no? Y claro, daba de comer gratuitamente, pues le aplaudían. Cuando hablaba de coger la cruz o de otros aspectos, ¿no? Sobre el respeto, pienso ahora a la mujer adúltera y tal, pues era criticado por los fariseos y por otros. Al Señor le pasó, nos pasa ahora. Pero nosotros seguiremos en ese empeño, en ese compromiso de anunciar la integridad de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio.
Muchas gracias. Yo soy Miquel Vera, de la Agencia Catalana de Noticias. Tenía dos preguntas. La primera, se ha conocido ya un poco el recorrido de la visita del Papa aquí en España, que tendrá paradas, ¿no?, pues en Barcelona, en Madrid y en Canarias. Si nos podrían decir un poco, aunque no se pueda decir la agenda concreta, sí el espíritu que ustedes ven en cada una de esas paradas, porque son tres destinaciones pues muy distintas y con realidades eclesiales y sociales pues muy dispares. Y también preguntarles si lo mismo, todavía no hay agenda concreta, pero sí les, en el caso concreto de Barcelona y de Cataluña, se les ha transmitido alguna petición, se da por hecho que habrá un momento fuerte ahí en la Sagrada Familia, pero sí también se contempla la posibilidad de ir a Montserrat, que ustedes saben que es un sitio importante allí.
Sí, pues sí, gracias. Efectivamente, el Papa va a ir a Barcelona, como usted ha señalado. Ahora, como decía antes, no está confirmado el programa, no podemos confirmar celebraciones o actos. Es verdad, porque también se ha dicho, pues que allí en Barcelona el acto un poco eje, y también lo ha dicho la Santa Sede, ¿no? Pues está ahí marcado por ese aniversario de Antoni Gaudí, ¿no? Y en concreto la Sagrada Familia con la culminación de esa torre dedicada a Jesucristo. Ese es el núcleo. Ahora, ¿otros actos posibles? Pues no sé. Ojalá que todas las expectativas se cumplan. El tema de Canarias, pues está ahí centrado en torno al tema de la inmigración, ¿no? De los inmigrantes que han llegado, etcétera, que en Madrid, pero todavía es que no tenemos esa confirmación de actos. Sí. Ojalá que todos los sitios que se han presentado y se han puesto encima de la mesa se hayan cumplido. Mire, había un montón otras diócesis, también yo creo que es de justicia decirlo, y otras ciudades, pues que esperaban y deseaban que el Papa les hubiera visitado. Permítame los 10 segundos de autopublicidad. Por ejemplo, Toledo, que estamos celebrando los 800 años de la primera piedra de la catedral, ¿no? Se hubiera gustado, pero también Ávila, Segovia, Valladolid, Jaén, Pamplona, para los Sanfermines, querían llevar al Papa a los Sanfermines, para Pamplona, para el sur de España, y lamentablemente no ha podido ser, y no nos podemos quejar porque el Papa viene en un viaje largo. Para lo que son los viajes del Papa, son 7 días. Ahora, también nos dijeron, se nos dijo en esa reunión, nos dijo, bueno, el Papa, si Dios quiere, gracias a Dios, es un Papa joven, para lo que es ser Papa, ¿eh? Es un Papa joven, y entonces, pues esperamos y confiamos que no sea el primero, el único y el último viaje que haga España, que habrá más ocasiones y se podrá completar esos programas.
Allí, eso es, allí, aquí.
Buenos días, don César. Javier Arias, de Religión Confidencial. Volviendo un poco a lo de antes, a las informaciones que se han publicado estos días, quería preguntarle si en el seno de la conferencia episcopal preocupa o ha generado algún tipo de tensión el hecho de que alguno de ustedes, de los obispos que estaba ahí presente en la reunión con el Papa, esté filtrando información reservada, en este caso al País. Y luego también con la publicación que hizo El País, en el que afirmaban que la mayor preocupación del Papa era el auge de la ultraderecha, pues bueno, sin saber muy bien si eso es así o no, quería preguntarles a ustedes, a los obispos, si a ustedes les preocupa ese auge de la ultraderecha. Gracias.
Sí, con respecto a la primera pregunta, decirle que, bueno, no hemos hablado en la comisión permanente. Tuvimos un momento de reunión de la comisión ejecutiva el martes para analizar la situación y promulgamos esa nota, que por eso es responsabilidad de la comisión ejecutiva, no por excluir a otros obispos, sino porque fuimos los integrantes, los participantes de ese encuentro. En algunas informaciones dicen que se han recibido esas informaciones de obispos. Mire, no nos consta. A veces ustedes saben que, mejor que yo, pues que el estilo, el lenguaje periodístico, a veces un poco así en sentido amplio. Con respecto a la otra cuestión que usted planteaba, mire, lo que nos preocupa a los obispos es la evangelización. A lo que nos preocupa a los obispos es que nos preocupa la división que puede haber en la sociedad española, ¿no? Una polarización. La diversidad es rica en una democracia, la diversidad. Ahora, cuando esa diversidad se convierte en que el otro deja de ser diverso a mí para convertirse en un enemigo, ya cambia de cariz. un enemigo a abatir. Y no me estoy hablando de abatir en un sentido material físico, sino en un sentido moral, en un sentido ideológico, cuando el otro me estorba, cuando... Y eso pasa en España y pasa en otros lugares. Ahí tenemos una serie de conflictos internacionales, que ustedes conocen igual que yo, en Europa y fuera de Europa, pues que cuando el otro es un enemigo a excluir, a abatir, pues produce riesgos. Entonces nos preocupa eso y nos preocupa pues que nos preocupa que esa polarización o esa división se integre o pase a las comunidades cristianas. Que esto no es nuevo de hoy, no se crean, esto es tan antiguo como la Iglesia. Acuérdense que San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ya dice, vosotros decir uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y dice el apóstol, no, ni te ha salvado Pablo, ni Cefas, ni Apolo, somos todos uno en Cristo Jesús. O sea que esa tensión ha estado ahí presente a lo largo de la historia de la Iglesia y es un peligro que siempre hay que superar. El plan pastoral, cuando lo vean, pues ya verán que hacemos una reflexión sobre eso.
José Calderero de Alfa y Omega, yo le quiero preguntar sobre la nota. José Calderero,
Alfa y Omega. Ah, es que le tapaba a este señor, sí.
Sobre la nota de respecto a las emociones en la experiencia de la fe, bueno, si puedo ahondar un poco en ella, son buenas, son malas, y ¿por qué se debe esta nota? O sea, ¿cómo ha surgido? No sé si tiene que ver con la expansión de experiencias como los retiros de Maús o conciertos como Hakuna, donde sí que ha habido un debate sobre, lo que hay detrás, ¿no? Si ese primer anuncio, si luego tiene que haber una continuidad de esa experiencia, de esa emoción, ¿no? Gracias.
Sí. No, la nota doctrinal de la Comisión de Doctrina de la Fe no va contra nadie en concreto, no es contra nadie, no es adversus nadie. Es una reflexión que, como digo, viene de la última asamblea plenaria, donde se ve que hay en general una proliferación de la dimensión afectiva, sentimental, que es constitutiva de la persona humana, que no es que sea mala, pero en el tema de la vivencia o del fundamento de la fe. Entonces, ante esa preocupación, la plenaria encomendó a Doctrina de la Fe que hiciera una reflexión sobre este aspecto. Pero ya digo, no es condenar a nadie, sino es una reflexión para todo el pueblo de Dios, Porque fíjese, esa dimensión emotiva afectiva no solamente puede estar presente a nivel comunitario. Usted ha citado algunas realidades de primer anuncio o algunas realidades en la Iglesia, sino que incluso a nivel personal, ¿no? Que claro que la fe afecta también a la dimensión emotiva, afectiva, pero afecta a toda la persona humana, ¿no? También a su dimensión intelectual, volitiva, activa, práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el peligro es siempre crear compartimentos estancos, de no reducir la fe a lo meramente afectivo, sentimental, por ejemplo, sin que tenga una incidencia en la praxis. Ahora nos lo dice, estamos en tiempo de cuaresma, ¿no? El miércoles de ceniza se nos decía oración, ayuno, limosna. Esa oración nuestra tiene que tener una consecuencia de limosna. Nuestra relación con Dios tiene que tener como consecuencia un compromiso con el hermano, especial con el hermano necesitado. Y no la anticipo porque la nota no es excesivamente larga, está bien estructurada, pero es que con las aportaciones que se hicieron ayer la están terminando de perfilar.
Álvaro.
Muy buenas. Álvaro Sáez, para COPE y para 13. Yo le quiero preguntar por el viaje del Papa dos cuestiones. La primera, se ha anunciado el viaje con unos 4 meses. No sé si ese es un tiempo, usted que ha trabajado en la diplomacia, largo o corto de confirmación. Si normalmente la confirmación se hace antes o después de que venga una delegación del Vaticano y si esa visita se ha producido o se va a producir próximamente. Y si esas 4 ciudades que se comentan, ¿significa que va a venir solo a esas 4 o no se descarta que el Papa pueda hacer otra visita o alguna escapada a algún otro lugar o ciudad de España? Muchas gracias.
Bien. Sí, con respecto a los 4 meses, pues tiene usted razón. Vamos un poco cortos de tiempo. ¿Pero eso qué significa? Eso significa pues que tenemos que trabajar más intensamente, ¿no? Y ya hay en marcha estructuras para para preparar ese viaje, sea a nivel de las cuatro diócesis que se van a visitar, Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife, sea también como ayuda a la coordinación y para los actos de carácter nacional, de carácter general que se puedan producir, pues esta conferencia episcopal. Y hay una integración también, un trabajo de coordinación entre las diócesis respectivas y esta conferencia. Por ejemplo, ya que estamos aquí en la sala de prensa, pues a nivel de comunicación hay designada una persona de cada diócesis, está aquí designado, por supuesto, a la conferencia episcopal don José Gabriel Vera y su equipo magnífico y profesional de la oficina de información de esta conferencia episcopal, que están ahí, aunque no se les ve, es como los cámaras que no se les ve, están ahí. Bueno, por los del equipo de la oficina de información no se les ve, pero están ahí trabajando y con una persona que les coordina. Pero bueno, yo creo que seremos capaces de hacerlo. Seremos capaces de hacerlo porque a nivel eclesial y a nivel social, cuando somos capaces de unirnos, hacemos las cosas bien. A nivel de, en España, a nivel de iglesia, a nivel de sociedad. El Papa Benedicto XVI, cuando uno de los viajes que vino, se quedó impresionado por la organización y nos dijo que, como elogio, dijo el Papa Benedicto XVI, como elogio, que éramos los alemanes del sur de Europa, ¿no? Dijo como elogio, o sea, que dentro de lo que es el sur de Europa, éramos porque éramos capaces de organizar y de programar. Con respecto a la visita del Vaticano, sí, próximamente se va a producir la visita de una comisión de la Santa Sede, pues para visitar los lugares, los posibles espacios, y esperemos que después de esa visita tengamos ya una confirmación del programa, que antes aludía, no me acuerdo, alguno de ustedes aludía al tema del programa, que podamos tener la confirmación después de esta visita que se va a celebrar próximamente. Y luego esas cuatro ciudades, esas cuatro diócesis son las que están confirmadas. Claro, el Papa, escapada es escapada, no puede hacer mucha escapada porque no le dejan, ¿no? No estamos como en la película de la sandalia del pescador, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no la han visto, cuando el Papa coge un taxi allí y se escapa del Vaticano en medio de incógnito. Eso son cosas de película, luego en la realidad no ocurre tanto, aunque Francisco a veces cogía el coche y se iba a una óptica o se iba allí por Roma, pero bueno, entonces, pues ojalá se pudiera ampliar, don Álvaro, el viaje a más sitios, pero eso nosotros pusimos encima de la mesa una serie de posibilidades. Pero eso en la Santa Sede es el Papa con su equipo de colaboradores quien decide.
Hola, buenos días, Isabel Jiménez, de Radio Nacional. Ya sé que no tienen el viaje cerrado, pero me gustaría saber, en línea de lo que preguntaba Miquel, el espíritu de la visita en Madrid. No sé si tiene que ver con que el primer viaje y se trata de la capital, porque en Canarias hemos hablado de migración, en Barcelona de la santificación, pero incluso Monseñor Argüello hablaba de evangelización de grandes ciudades, o sea, una cosa un poco menos tangible, y que Barcelona hubiera valido. ¿Madrid por qué?
Sí, Madrid, como también han dicho por parte de la diócesis de Madrid, los medios informativos o las estructuras informativas de la diócesis de Madrid, se centra o va a subrayar el espacio, el aspecto de la evangelización. Y esa evangelización, como usted apuntaba, de una gran ciudad, de una metrópoli, ¿no? Y ahí pues habrá algunos actos de carácter, digamos, más nacional. ¿En qué sentido carácter nacional? Que vendrán, pues, personas fieles de todas las diócesis y otros de carácter, pues, más internos, más diocesanos, ¿no? Pues pienso, me imagino, que pues habrá algún encuentro con sacerdotes, ahora acaban de vivir esa experiencia tan rica y tan positiva en Madrid como ha sido Convivium, ¿no? Con vida consagrada, con laicos, o sea que en Madrid hay ese doble plano, ¿no? Por ser la capital, de aspectos más institucionales, antes aludíamos al protocolo, como visita de, pues una visita oficial del Papa, o aspectos más de carácter diocesano. Y ahí, por ejemplo, mire, lo ha dicho usted, se subraya la evangelización, en este caso visita dos metrópolis grandísimas, ¿no? De España, Madrid y Barcelona. Pues, por ejemplo, una cosa que se nos ha quedado con ganas y para otro viaje, que el Papa hubiera conocido también la realidad de la España rural, que también existe. ¿no? Porque no solamente existen las grandes ciudades, ¿no? Pero existe esa España rural, esa España en muchos casos vaciada. Ustedes son muy jóvenes, pero hace unos años, ustedes seguramente no habían nacido, había una canción que decía España huele a pueblo. Entonces, bueno, claro, sí, sí, ámbito rural. Entonces, bueno, pues sí, en este caso pues habrá una incidencia de lo que implica la evangelización en esas metrópolis.
Ah, sí, perdón.
Sí, José Ramón Navarro, pareja de ABC. Yo quería un poco incidir en esta cuestión. El Papa Francisco inauguró, hizo como, distinguía como dos tipos de viajes, ¿no? Los viajes pastorales que hacía un determinado lugar y los viajes que hacía como específicos, ¿no? Y entonces decía que no visitaba Francia, sino que iba a aquel encuentro en Marsella. Yo, a raíz un poco de ver los vídeos que publicó ayer la conferencia episcopal, me surgía la duda de frente a qué tipo de viaje nos encontramos aquí, si es un viaje en el que el Papa viene a España o el Papa viene a abrazar a la Iglesia concreta de Madrid, como decía uno de los cardenales, o a inaugurar, bendecir la Sagrada Familia. No sé si cuál de los dos modelos es en este caso, me gustaría conocerlo. Y luego esto, ¿qué implicaciones tiene en cuanto a lo que es la organización y a la toma de decisiones de lo que se va a hacer, de cómo va a estar, cuál va a ser el papel de cada uno, incluso en la parte muy práctica, pues a quién nos tenemos que dirigir los medios de comunicación para conocer esa información?
Sí, pues el Papa viene a esas diócesis indicadas, pero viene a España, es un viaje a España también. Y, de hecho, la coordinación del viaje, en una serie de aspectos, el lema que se está preparando, un himno, la página web que ya se ha hecho, la acreditación, se está trabajando para que haya una acreditación única para todos los eventos, y toda la Iglesia en España, todos los obispos, todos los fieles, están invitados. Evidentemente, como le digo, dentro de ese viaje hay lugares que tienen un carácter más local, porque, bueno, por ejemplo, el archipiélago canario, con la dificultad también de desplazamiento, de la insularidad, la distancia, etcétera, pero el Papa viene a España. Y también visita esas diócesis, o sea que hay un abrazo a toda la realidad eclesial. Y eso se marcará cuando salga, cuando se confirme el programa, pues que habrá actos de carácter nacional. Por ejemplo, nos gustaría que el Papa visite esta sede y que esté aquí, en la conferencia episcopal. Nos gustaría. Vamos a ver si el gusto se hace realidad, pero nos gustaría que visite esta sede. Habrá actos en Madrid que concitarán y convocarán a muchos fieles cristianos de toda España o de muchos lugares, ¿no? De distinto carácter, familias, quizá jóvenes, etcétera, ¿no? En cuanto a la organización que usted decía, pues mire, ahí trabajamos también, don José Ramón, en ese doble plano, como les decía. Se han creado una serie de comisiones o de equipos. Hay dos coordinadores generales de la visita que están trabajando con cada uno de los que se han marcado como delegados en las diócesis de coordinación, y luego hay unas comisiones sectoriales, pues la de comunicación, la de liturgia, evangelización, economía, etcétera, que están integradas por representantes de esa diócesis y también por representantes de la conferencia episcopal o la de comunicación, como decía. Aquí también, a nivel de conferencia episcopal, tenemos una comisión que está pues coordinada por el señor presidente y por un servidor, también con gente de esta casa y representantes de esta casa. En los actos que son de carácter nacional, pues son de una responsabilidad más directa de esta conferencia episcopal, serán. En los actos que son más de carácter diocesano, pues esta conferencia episcopal, como es su labor en tantas cosas, estaremos ahí ayudando, apoyando lo que nos pidan las diócesis. Además, mire, volviendo al tema de esta conferencia episcopal, este año estamos celebrando una efemérides importante, que son los 60 años de creación de la conferencia episcopal. Y entonces, sin hacer ningún spoiler, teníamos pensado pues algún tipo de celebración, sencilla, no son 50 años, 25, 75, que son así números más redondos, pero claro, 60 también tiene su redondez. Entonces, habíamos pensado tener algunos actos a lo largo de este año. ¿Qué mejor acto para conmemorar esos 60 años que contemos con la visita del Papa, ¿no? Independientemente de que ese sea el acto central y luego tengamos otros actos que en su caso ya se les informará. Pero vamos, la organización está en ese doble plano, ¿eh? De coordinación, de unión de fuerzas, de etcétera.
No sé si hay una pregunta más. Sobre el tema de la comisión permanente, además, ¿se puede hacer alguna pregunta también?
Sí, 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 claro.
Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Tendremos asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal en el mes de abril. Sí. Si hubiera antes alguna convocatoria, se la haremos llegar. Nada más, pues, buenos días.
Sí, bueno, pues como dice don José Gabriel, déjame dar la munición de despedida a don José Gabriel. Él quiere despedir la asamblea. Sí, bueno, que nos vemos. Nos vemos en el mes de abril, que ya estaremos a menos de dos meses de la visita del Papa. Y entonces, pues también implicará para ustedes un plus de trabajo, sobre todo los que siguen la información religiosa en sus medios, pues la visita del Papa implica. Ahora, también es una ocasión única, ¿no? Yo creo que había tantos años que habían pasado que no teníamos la visita del Papa y yo creo que, a pesar de lo que pueda parecer, hay hambre. Hay hambre de la visita del Papa, al menos entre los fieles católicos, ¿no? Pero también yo creo que en la sociedad española. El Papa Francisco se quedó con ese deseo de venir, sobre todo a Canarias, y también nos dijeron que una de las razones que el Papa León quería venir a Canarias era porque se quedó ese deseo del Papa Francisco sin cumplir, ¿eh? O sea que bueno, pues vamos a prepararnos todos con mucha ilusión, con mucho ánimo y trabajando mucho para que todo salga bien. Buen trabajo y nos vemos en abril, si no nos vemos antes.